El umbral, con Claudio Pérez. Percibimos al ser humano desde su realidad interna y su proyección en el mundo exterior. Sean todos bienvenidos.
En el umbral estoy con Darío Stanga. Darío Stanga, que nos trae la sabiduría del Tai Chi. ¿Cómo andas? Gracias por venir, che.
Por favor, gracias a vos por invitarme.
Estaba pensando, Darío, que desde siempre que hacemos quilombo los seres humanos en el planeta, uno dice, la Tierra se las va a arreglar sola, se va a recomponer. Lo que no las vamos a contar somos nosotros en algún momento por mandarnos tantas macanas. Pensaba, desde el Tai Chi, esto que, para acercarlo un poco a la gente, como que el Tai Chi viene de un raconto que es muy antiguo, de una manera de entender el cosmos, y también cómo confluyen las energías en lo cotidiano, en lo humano, uh-huh, en lo social. ¿Qué te sugiere todo esto que está pasando, por ejemplo, este lío que estamos haciendo con la Tierra?
Principalmente, lo primero que me viene así cuando lo comentás es esta cuestión de poner el foco de incendio en el afuera. Yo empezaría por el adentro. Tiene mucho que ver con lo que nos está pasando a nosotros internamente y con la toma de conciencia que vayamos teniendo en relación a nosotros mismos, que somos el planeta, que somos la galaxia, que somos el cosmos. Pero cosmos tiene que ver con algo que significa orden, y me parece que por ahí
habla de nuestro desorden interno,
habla de nuestro caos tal vez, ¿no? Entonces, cualquier polarización genera el conflicto. Si yo quito un polo, ahí hay conflicto. Eso sí, hay una unidad, ¿no? Hay un círculo que une esas polaridades. Me parece que en este momento ese orden no solamente tiene que ver con un orden general, sino con un orden interno de por dónde estoy empezando yo. O sea, si me estoy refiriendo primero a la afuera, para mí, humilde opinión, ya arranqué al revés.
Claro, claro.
No lo desecho, pero sí eso es una consecuencia de lo que me está pasando a mí. Y si yo en lo interno comienzo por mi cabeza, por mi pensamiento, personalmente también creo que también empecé al revés.
Claro, claro, porque en lo interno también está esto de lo visible y lo invisible. O sea, como que el pensamiento dentro del mundo invisible, uh-huh, es como un fruto de un trabajo interno también. Y que si uno no toma en cuenta el sentir, y uh-huh, eso es como poner el carro delante del caballo, por así decirlo.
Algo que propongo a quien esté escuchando en este momento para hacerlo un poco interactivo.
Dale.
Es decí yo y señalate, ¿no? Una pregunta que en principio alguien la piensa, pero en el instante dice, bueno, y se anima a decir yo, y se anima a señalarse, y si en este momento lo está haciendo, seguramente su mano esté muy cerca del corazón.
Claro.
Hasta ahora no he visto, no he conocido personas que al señalarse pongan su mano o su dedo en la cabeza.
Y mirá qué loco, yo como padre te lo digo, que los nenes chiquitos, cuando son muy, muy pequeñitos y empiezan a decirse yo también, el dedito está en el centro del pecho.
El centro del pecho.
O sea, entonces, no es una cuestión verbal ni intelectual.
Exacto. Con esto, lo que estoy diciendo es una cuestión de orden. No estoy diciendo que pensar esté mal,
no,
en
claro,
absoluto.
Claro.
Pero, como bien dicen los chinos, ¿no? No es una buena jefa la cabeza, no está para dar las órdenes, sí para recibirlas y ordenarlas, pero no para darlas. Y me parece que ahí también hay un orden, hay un cosmos que podríamos comenzar a
Y los chinos tienen esto, ¿no?, de que el corazón es el emperador.
Exactamente, exactamente.
La cabeza creo que ni figura, en verdad.
No.
De los elementos, digamos, ni de los órganos, ¿no es cierto? ¿No?
Es que otra de las cosas
que...
Un asistente, y otra de las cosas que creo que en Occidente interpretamos distinto es cuando hablamos de algo así como la mente. Nosotros interpretamos que la mente es cuando el cerebro funciona, ¿no? El funcionamiento del cerebro. Y en Oriente, según tengo entendido, la mente
es mente-corazón.
Es, claro.
Es un todo.
Es un
y
todo.
¿Sabes qué? Es una, de la misma manera también lo entendían los griegos. No sé en qué momento se cortó eso. Y nosotros lo segmentamos como si fuese un compartimento tipo Massinger, ¿entendés? O sea, el piloto mandando arriba de la cabeza, ¿viste? Los más viejos nos acordaremos de Massinger ahí.
Sí, exacto.
Pero los griegos también, la mente era mente-corazón. Era un todo. Que nosotros ahora nos cuesta un poco más, digamos, situar una cosa así. O a lo mejor, no sé si en nuestra psicología el corazón nos lleva por un lado más emocional.
Sí, hay una mezcla entre el sentimentalismo, y no tiene absolutamente nada que ver. Ya se sabe que el corazón tiene potencialmente su campo energético es 5.000 veces mayor que el de la cabeza. Wow. O sea, hoy en día está medido. O sea, después cada uno, por supuesto, resuelve como mejor le parece. En cuanto a esta evolución que sucede a veces a través, como bien decías, de una toma de conciencia incendiaria, a veces las catástrofes, a veces las crisis son las que nos hacen tomar una conciencia que no estamos pudiendo tener, vaya a saber por qué, motivo. Yo creo profundamente en el sentido de la vida. Creo profundamente en que el cosmos está, que no hay errores de diseño en este universo.
Que son dolores de parto, digamos. Es el parto de la conciencia.
Sí.
Dice, tiene que sufrir para parir una conciencia.
El fuego purifica. Se está limpiando. O sea, yo puedo interpretar, uy, me engripé. O puedo decir, uy, esta gripe está empezando a sanar, ¿no? Uh-huh. Cuando algo aparece, uno parece que lo agarró, que lo tomó, que recién empieza. Y para mí ese es el comienzo de la sanación.
Está buenísimo, desde una mirada holística.
Holística.
Exactamente, la enfermedad, el momento en el que aparece el síntoma, es el proceso como de reparación que está haciendo el cuerpo. Digamos, hay una instancia previa que cuando ya cuando te enfermaste, que no la ves todavía. Exacto. Porque no apareció el síntoma. Un rato antes de que llegaras, pensaba acá, me acordaba, ya que estamos con imágenes retro, cuando yo era chiquito, en la revista Humor aparecía una caricatura de Vilas, ¿no es cierto? El capo Vilas. Y en la caricatura tenía un brazo izquierdo, que Vilas era zurdo, súper desarrollado, ¿viste? Todo musculoso, claro, contra uno derecho atrofiado. Y un poco pensaba en esto, ¿no? A propósito de lo que está pasando, esta desproporción del materialismo, ¿viste? Esta desproporción de este lugar que nos lleva, desde este lugar, digo yo, no es condenar el materialismo,
no,
siempre lo decimos.
En su justa medida es absolutamente necesario.
Es un brazo súper desarrollado.
El materialismo en sí mismo es como bien decís, es algo inflamado de lo material.
Claro.
Y ya lo material es el 0,01% de la realidad. Claro. Razón por la cual, por supuesto que como un medio es fantástico en estas 3D en las que nos manejamos, pero si la ponemos... o si ponemos el materialismo como un dios, evidentemente las consecuencias están a la vista.
Claro.
Y si nos tomamos a nosotros mismos como seres separados, o sea, que lo que yo haga a vos no te influye en absoluto, te influye totalmente. Somos interdependientes.
¿Sabés lo que me pasa? Que pienso esto, que en la instancia en la que estamos, sociocultural, que estamos como en esa cabecita de Massinger, o en la punta del iceberg, queriendo entender o queriéndonos decir que todo es material, la vida, y que debajo del iceberg no hay nada.
No hay nada, sí, sí.
Es difícil querer entender todo lo que hay, que no vemos, que es lo que vos decís, el 98%, desde ese lugar.
Claro.
Porque la manera de entenderlo no es desde esa proporción. O sea, la herramienta que tenemos para entender es el intelecto.
El intelecto.
La que tenemos la que estamos usando para entender. Entonces, ¿cómo va a aflorar, cómo va a madurar una conciencia más profunda en esta época? ¿Cómo se va a manifestar, no es cierto? Porque es como que yo te quiera convencer de algo que en algún momento te va a pasar.
Sí, claro.
Te va a pasar como civilización.
Claro, claro.
Pero no puedo hacer nada convenciéndote. Por eso, si nos vamos a los padres de la civilización, ya que estamos hablando de los chinos o a los indios, ¿no es cierto?
Uf.
Estamos diciendo, si acá tenés a un representante de ese aspecto del ser humano, no te va a decir nada ni te va a querer convencer de nada.
Exacto. Volviendo a esto que me decías del Tai Chi. El Tai Chi es un arte marcial, y en el momento del combate, que insisto, para mí es interno, el combate hacia afuera es pérdida de energía y hay de sobra de eso, pero cuando uno está en combate, si piensa, cobra, y eso lo debes haber vivido varias veces.
Claro.
En el momento en el que vos no sabes qué vas a hacer, ni qué sabe el otro, o qué va a hacer el otro, ¿qué es la realidad? En el aquí ahora nos creemos un montón de cosas que no son reales. En realidad no estamos entendiendo ni sabiendo exactamente lo que está pasando. Hay un gran porcentaje de misterio. Entonces, ahí para mí el instinto básico esa cosa perceptiva de estar atento y estar en calma al mismo tiempo, en estos momentos juega un papel preponderante. En cuanto a que hay tanta información, a mí me pueden decir tantas cosas que pueden ser ciertas o no, o simples puntos de vista, lo que me va a marcar la diferencia es ese instinto. Hay una conexión que tiene que ver con lo interno y una sensación, si se quiere, hasta corporal de agrado o de no agrado. Y eso en el Tai Chi, sobre todo en el Qigong, se trabaja mucho. Está sensibilizando esa parte, ¿no?
Que lo digas, porque yo pienso, el que está escuchando y dice, bueno, pero si yo solo puedo abordar una noción de la realidad a través del intelecto, es lo que es la puerta que tengo para cruzar. No veo otra. ¿Qué hago? Digamos, bueno, me anoto a tomar clases con Darío, después decimos que te pueden seguir y no estaría mal, o vaya a practicar Tai Chi, o haga algún tipo de tanteo hacia otro lugar. Digamos, que el ciudadano común que escucha esto y dice, ¿con qué se come? Sí. ¿Desde qué lugar uno, en el laberinto de la mente en el que a veces nos vemos encerrados, podemos tirar de ese hilito, ¿no?, de Ariadna, como para encontrar la puerta que no vemos?
Sí.
La puerta hacia la intuición, la puerta hacia ese lugar que no se entra por la razón, estaríamos
Exacto.
diciendo.
Yo creo que es aquietarse en el formato que más le guste, parado, acostado, de cuclillas, como más le guste, aquietarse y tomarse el tiempo que necesite. 3 segundos o 2 años, eso no me parece relevante. Y empezar a prestar atención mínimo, o sea, tratar de hacer foco, por ejemplo, en la respiración, pero sin modificarla, simplemente observar cómo entra el aire y sale el aire, ¿no? Y a través de ese simple ejercicio, darse cuenta cómo muy rápidamente la cabeza va a tratar de tomar el control de la situación, intentando contar alguna historia del pasado o del futuro.
Claro.
Uno la puede continuar, ¿no? Puede observar esa historia que la mente está contando y ahí va a resolver en principio algo, que uno es quien está observando esa historia. Por lo tanto, uno no es la mente, uno tiene una mente. Entonces uno tampoco es aquello que piensa, sino que tiene pensamientos, tiene emociones. Y empezar a observar, a tener ese efecto de observador, me parece que es muy sanador, porque uno puede hacer algo al respecto. O sea, quitarle la identidad. Yo no soy lo que pienso, yo tengo pensamientos. Yo no soy lo que siento, yo tengo sentimientos. Y en el momento en el que me cansé de observar esa película, vuelvo a traer mi atención a la respiración. Y en ese vaivén, uno se está tomando un recreo, uno se está conectando con lo interno, uno está observando qué información está en el disco rígido, ¿no? Es como si a uno le hubiera regalado una computadora y en la computadora hay un software que nunca se planteó si uno lo quiere usar. Y simplemente porque viene adentro lo use. Es decir, bueno, si yo paro y me fijo, puedo darme cuenta que este software no lo quiero usar y me está ocupando espacio en el disco rígido. Entonces, lo puedo sacar y poner otro, o no, o simplemente dejar espacio. Porque cuando nos enfrentamos con ese vacío existencial, que todos lo tenemos en algún momento claro. del día, pareciera que hay que llenarlo con algo.
Claro, claro.
Y el vacío es vacío, y no necesariamente hay que llenarlo.
No, claro, porque te da cierta seguridad identificarte con el que te decís que sos, con los problemas que tenés, con lo duro que es la vida, que por cierto lo es, pero nos da cierta seguridad, porque lo otro es, entre comillas, la
Totalmente.
Nada, justamente. O sea, si yo soy algo o alguien que tiene pensamientos, etcétera. Uh-huh. Entonces, si saco eso que me dice que soy fulano, que tengo tanta edad, que tengo estos problemas y esta situación en la vida y estos gustos, o sea, creo toda mi identidad, pero ¿quién es el que está detrás de eso?
Exacto.
Y ahí es como que puede llegar a fruncírsete.
Sin duda. Pero es parte, pero digo, por eso hablamos antes, ¿no? De integrar las polaridades. Transitar el vacío. Y bueno, y después
saltar al vacío.
Claro, y no saltar al vacío.
Quedarte por lo menos durante unos segunditos al borde de eso, parado mirando.
A ver qué pasa. Y nada más.
Claro.
Y después volvés si querés pensar, comprate todo lo que quieras, claro. Volvés a jugar a lo que tengas ganas. Pero permitite un ratito de lo otro también. La realidad se está modificando en el adentro y por lo tanto en el afuera se ve otra cosa. Entonces, la opinión que se tenga de el indígena en cuestión, el presidente de turno, la mamá, el papá o el auto, es personal. No significa que eso sea lo que uno mira. Razón por la cual, primero, me hago responsable de lo que estoy eligiendo contemplar. Y después, me doy cuenta de que tengo la posibilidad de modificarlo y eso se va a modificar. Entonces no estoy tan atado a lo que pase en la realidad externa. Estoy claro. Creando todo el tiempo una realidad.
Qué interesante crear como esto, viste, como cuando tiras la piedrita y se aparecen todas las ondas expansivas, pequeñas esferas de responsabilidad para el adentro y el afuera, ¿no? O sea, como ciudadano, digamos, ahora como argentino, podemos opinar desde la vereda de enfrente de lo que está pasando allá. Ajá. Y también el hacer el ejercicio de qué es lo que podría llevar nuestra participación o nuestro pensamiento en esta pequeña esfera que es ser argentino, por ejemplo. No solo situarlo todo señalar con el dedo.
Exacto.
En nuestra vida, en lo que sea que nos desarrollemos, también ver estos dos lados, ¿no es cierto? ¿Qué estoy haciendo en mi rol hacia afuera? Cualquier sea la actividad que desarrolle, pero aprender a equilibrarla y a complementarla con una actividad interna de reflexión, de mirada interna, ¿no es cierto? O sea, que no todo es hacia afuera, no todo es hacia afuera, sino que necesita de esta respiración, que es crear espacios también para desarrollar ese aspecto que justamente a lo mejor en esta instancia de, como dije antes, con el brazo de Vilas, ¿no es cierto?
Claro.
De hiperdesarrollo de un lado, en el cual la invitación que tenemos a laburar todas las horas que podamos, porque está difícil, hay que pagar cosas, y es un poco que nos estamos evadiendo de ese lugar de vacío, de ese lugar donde, bueno, ¿y ahora qué hago? Ok, listo, ya me dejé una horita para practicar Tai Chi o para estar solo en la semana y leer un libro, pero me aburro, no tengo nada para hacer.
Bienvenido, bienvenido. Siempre pareciera que estamos también muy metidos en el hacer.
Claro.
¿Y el ser?
Hermoso. Hacer, no estoy seguro si viene, no, porque hacer es de acción, pero mirá qué lindo juego de palabras, porque hacer es como el no ser.
Exacto, por ejemplo. Insisto con que la idea no es que de golpe uno se ponga a meditar, a hacer tai chi, yoga, se haga vegano y después claro. El resto desaparece. No, es complementar. Es complementar, o sea, trajiste el fuego. Bien, uno prende la hornalla, ¿sí? Pero si quiere hacer un huevo duro, tiene que poner agua también, si quiere, ¿no? Entonces el agua y el fuego se están combinando. No es solamente un elemento, tenemos 4 o 5 elementos y ahí vienen, ¿no? Entonces, esto es tan expansivo, esto es tan amoroso. Sintámoslo, no entendámoslo. Sintamos que esto es todo un acto de amor puro, continuo. La vida, por donde mires, hay vida, todo está vivo. No hay forma de refutar eso, es una cuestión de sensibilidad. Eso, simplemente tratar de nivelar.
Una buena pregunta también para hacerse. Siempre desde lo individual, en la receta de mi vida, ¿no es cierto? ¿A qué le estoy dando preponderancia y qué le falta, ¿no es cierto? Tengo solo un huevo duro,
claro.
Un huevo que quiere ser cocinado, pero no tengo agua.
Exactamente.
O no tengo fuego, digamos. ¿Qué le falta, como dentro de lo que es mi rutina, dentro de lo que es mi mirada, mi manera de encarar la vida? ¿Qué me está faltando para que exista esta convergencia y esta también, esta química, ¿no es cierto? Esta alquimia para que haya una transformación y un crecimiento.
El otro día lo leía y decía algo así como que si querés que algo realmente desaparezca de tu vida, quítale el único poder que tiene, tu atención. Ahí donde estamos poniendo la atención y lo estamos eligiendo y lo podemos elegir. Es lo que estamos creando. Entonces, ¿no te gusta? Quítale la atención. ¿Qué querés? Ponele la atención. No es lindo o feo, es una cuestión de atención y de intención. Y eso viene de adentro.
Claro, es difícil, digo, porque a todos nos puede pasar que nos sentimos atraídos hacia un lugar. Imagínate, por poner siempre un ejemplo externo que le pueda caber a cualquiera, una compulsión hacia algo, a laburar, a estar en las redes, lo que sea.
Sí.
Más que tu atención, por supuesto, si no estuviera ahí, no existiría. Pero uno siente como una succión de eso, ¿no es cierto? Una preocupación, por ejemplo, que no te suelta. únicamente te tiene enganchado porque vos le prestás atención. Pero ¿cómo haces si vos sentís que eso? Te lo pregunto como profesor de Tai Chi. Contestame desde ahí, no desde Darío Stanga, que no sé cómo hará con sus preocupaciones de la vida ni sus dilemas existenciales. Probablemente haga agua, como todos nosotros.
Absolutamente, totalmente. Creo que sigo insistiendo que es una creencia. O sea, eso de que nos succiona la afuera o de que nos llama la atención es porque nos hicieron creer que eso es así y nosotros hoy elegimos seguir creyéndolo. Podemos probar con creer que la afuera tiene un poder relativo. No me parece que haya recetas mágicas en donde las cosas sean así en un 100% y ya. Esto es muy rico, esto tiene muchas dinámicas. Hay que jugar con esas dinámicas. A veces es una cuestión de ser lento y flexible, y a veces hay que ser muy veloz y con mucha potencia. Entonces, si yo me aíslo o me polarizo en una opción, por ahí la gente en general conoce el Tai Chi por lo que ve en las plazas y ve en general gente grande y haciendo movimientos lentos. Bueno, esa es la parte yin. Hay una parte muy poderosa, de mucho yang, de mucha fuerza, de mucha potencia, de mucha velocidad. Entonces, hay arriba, hay abajo, hay derecha, hay izquierda, hay adelante, hay atrás, hay velocidad, hay tensión, hay relajación. Utilicemos todas esas dinámicas en lo cotidiano. Y hoy me puedo sentar a almorzar con toda la tranquilidad, ser consciente del aquí y ahora y ver la cucharada de sopa que entra y mañana no tengo tiempo y comí comida chatarra al repalo y me metí la hamburguesa full, salí y sí. El tema, me parece que la diferencia es la conciencia con la que yo estoy haciendo aquello lento o aquello rápido. No me parece que el juicio sea lo que prepondera. No es que uno esté bien y otro esté mal.
O el dogma, ya sea por cualquiera de los dos lados que lo quieras manejar. Gracias, Darío Stanga, por acercarte. ¿Cómo te pueden encontrar las personas en las redes sociales o donde cuáles sean tus medios para acercarse al Tai Chi, los que vivan acá en Capital o los que quieran empezar a abrir una puertita, como decíamos antes? Estás adentro del laberinto y está todo oscuro, te chocás con paredes o con la misma puerta de siempre, pero sentiste un eco, una llamada que te reverberó en algún lugar.
Primero, gracias, Claudio, por la invitación. Darío Stanga, tanto en Facebook como en Instagram. Así de simple.
Gracias una vez más por estar acá en el
Gracias local. A vos.
Escuchaste El Umbral con Claudio Pérez. WeToker.
Sumamos las partes.